fin de semana y el Paris Saint-Germain contra el Lyon. Con un campanazo me basta. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el Estudio C. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Humberto Real Suárez, condenado a 30 años de privación de libertad, fue liberado este jueves en Matanzas. Ivette Pacheco informa.
Este jueves fue liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, tras permanecer en prisión durante 28 años y 5 meses. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. Al llegar a la ciudad de Matanzas, Humberto Real Suárez conversó brevemente con Radio Martí.
Primeramente quiero agradecerle a todos mis hermanos y compatriotas que viven en el exilio. Siempre han estado ahí, han sido mi apoyo y gracias a ustedes que he podido resistir todos estos años. Yo creo que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria. No se puede uno arrepentir de algo que no ha hecho, de la forma con que te acusan tus adversarios. A diario sueño con una Cuba libre y que hayan los mismos derechos y la misma libertad que hay en los Estados Unidos de América.
En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. Junto a Real Suárez fueron condenadas otras 6 personas, entre ellos Armando Sosa Fortuny, quien falleció en 2019 mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos sentenciados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.
Quizás aquellos que quisieron convertirme en un monstruo o en un loco cuando saliera de la prisión, les digo ahora abiertamente ante todo el mundo que se equivocaron. Yo sigo siendo un cubano, 100% cubano y soldado que lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Mi madre ha sufrido tanto, el doble, mucho más de lo que las personas se imaginan. Pero a Dios gracias ha podido sobrevivir. Nuestra fe en Dios es la que nos ha ayudado y ustedes que han estado con ese apoyo solidario siempre y en ningún lugar del mundo cabe en palabras de agradecimiento para una madre.
También pudimos conversar con Graciela Suárez, madre de Humberto Real Suárez.
Me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Dios, muy agradecida con todas las personas que hicieron posible que esto sucediera.
Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada por el Tribunal Supremo Cubano en 2010 a 30 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La madre del preso político del 11J, Luis Emilio Cabrera Díaz, reclama una adecuada atención médica para él. Norma Díaz dijo a Radio Martí desde Camagüey que su hijo fue trasladado desde la prisión Kilo 9 al hospital de la cárcel Kilo 8.
Desde que está preso desde 2021, esta es la séptima vez que está ingresado porque parece que ya ese cuadro alérgico se le produce cualquier alimento porque ya lo tiene en sangre. Empezó el cuadro reventándose los oídos, después los brazos, después la parte de los testículos y ahora el cuadro se le ha reflejado en las dos piernas donde la tiene muy llena de humor. Me sugiere él, para nada me han permitido verlo ni hablar con los médicos ni nada, que lo tiene muy lleno de humor, de grano, eso le produce mucho dolor y mucha fiebre, y entonces el cuadro ahora creo que es más grave por lo que él me dijo ayer, que logró comunicarse conmigo porque alguien le hizo el favor de prestarle rápido un teléfono, que él tiene miedo a perder su pierna. Las visitas de él son cada 2 meses y se hizo eso. Las veces que ha estado ingresado enfermo jamás me han permitido poder verlo ni nada. Yo le estoy viendo a la autoridad en este momento que lo trasladen a un hospital civil si es que ese hospital no llega a tener el antibiótico, el tratamiento adecuado que mi hijo lleva. Ahí, si ellos no lo tienen, que lo trasladen para un hospital. Yo sabe el dolor de una madre, saber que un hijo está preso, condenado a 12 años, que no mató a nadie, y por encima preso, botado en una cama en un hospital. Créeme que yo llevo días sin comer, sin poder dormir, sin poder nada, desesperada.
Familiares del preso político del 11J Ángel Serrano Hernández también dijeron a Radio Martí que al recluso se le está negando un medicamento en el Combinado del Este en La Habana. Su hijo Henry Serrano hizo la denuncia.
Desde la visita pasada, a él el médico ahí del centro del Combinado le recetó un medicamento para la próstata. El medicamento ese existe y hay en el centro, porque el médico mismo, por boca del médico mismo, se dijo que sí había combinación de otros presos, ¿no? Y entonces él le ha estado pidiendo un medicamento y se lo están negando y no se lo están dando. Por lo que yo tuve una disputa con dos de los que están al frente ahí. El reeducador de él, ahora mismo también a conversar con él, que lo sentía hasta con catarro, estaba tremendo. Despotismo, tremenda mala atención, entonces eso me provocó un poco de ir a la cultura de contenerme, lo sentía acatarrado, todo triste, hasta ahora Dios le pregunté qué pasaba y no me dijo nada. Ya lleva tiempo esto ya caminando, otra, porque es las pésimas condiciones en las que está mi papá allá adentro, la mala higiene que hay adentro, el combinado, el mal alimento que hay, el combinado ese, entonces yo temo de que esta enfermedad, o sea, si no es tratada, más allá de mi familia, a los mayores han fallecido por esto. Con esta gente no se puede imaginar nada bueno.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yailis Torres, obtuvo asilo político este martes en Estados Unidos, después de casi un año de detención. Primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para emigrantes en el condado Broward, al norte de Miami. En Cuba, la activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook en directo el momento que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de una supuesta amante. La opositora fue arrestada y enviada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, donde permaneció detenida sin juicio durante 10 meses y medio. Tras su liberación esta semana, Torres realizó fuertes revelaciones a nuestro colega Ricardo Quintana, incluyendo detalles de que fue abusada sexualmente en un centro de instrucción policial en La Habana durante su detención en la isla.
La joven fue arrestada y llevada al centro de instrucción policial de Cien y Aldabó en La Habana.
48 días que fueron desde el primer día bajo tortura física y psicológica, donde fui violada, donde perdí un embarazo. No sé si fueron oficiales, no sé si fueron reclusos que estaban ahí detenidos. Me sacaron de la celda donde yo estaba con otra muchacha que estaba detenida por otro delito. Me llevaron hacia otra celda y ahí entraron esas dos personas y hicieron de todo. Lo que no podían hacer, lo hicieron. Ellos ya sabían que yo estaba embarazada, porque al yo entrar me hicieron todo tipo de análisis, me hicieron pruebas de embarazo, las cuales sabían, la prueba de embarazo desde el primer momento dio positiva. Y aún así, ellos hicieron eso. A las horas de aquello, yo empecé con dolores, tuve un aborto, al cual no me dieron atención médica ninguna.
Luego vino la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao. Cumplió 10 meses y medio y obtuvo cambio de medida. Esto como parte de un acuerdo con la seguridad del Estado que hasta hoy no había revelado.
Desde la hora cero que yo entré así en Aldabó, siempre me dijeron que podía regresar a mi casa si firmaba un video pidiéndole disculpas a Humberto López, el cual me negué hasta el último momento, pero ya era el sentimiento de estar separado de mis niños, de haberme perdido los 15 años de mi hija, y accedí a firmar el video.
Torres salió de Cuba por Baracoa, Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera con otros 7 compatriotas. El 12 de mayo último, fue interceptada por un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y atención, que la Embajada de Estados Unidos en La Habana conmemoró este jueves el 20º aniversario de las Damas de Blanco, la organización cubana ganadora del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Por medio de Twitter, la sede diplomática dijo que las mujeres que integran el grupo han contribuido a la historia con su incansable defensa de los derechos humanos. La embajada también pidió la liberación de las damas encarceladas y de todos los presos políticos en Cuba. Las damas de blanco fueron formadas el 30 de marzo de 2003 para exigir a la dictadura la libertad de los 75 disidentes e intelectuales arrestados en la Primavera Negra cubana. Solían reunirse en la iglesia de Santa Rita y marchar por la Quinta Avenida de Miramar para pedir la libertad de los presos políticos. Y es que tras las largas condenas impuestas a los cubanos de este grupo de los 75, las integrantes del movimiento femenino opositor Damas de Blanco caminaron por años para apoyarlos. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de las fundadoras del movimiento femenino, Laura Pollán, Berta Soler, Miriam Leiva y Blanca Reyes.
Frente a cada entidad gubernamental en diferentes provincias del país y en masivas manifestaciones, exigiendo la libertad de sus seres queridos.
O nos matan en la calle, o nos mete presa, o ya le dan la libertad. Porque no vamos a dejar de caminar, suceda lo que suceda.
Una figura despuntó. Laura Pollán, esposa del opositor Héctor Maceda, sin proponérselo, pasó a ser la líder de la organización.
En la sede de las Damas de Blanco, allá en Neptuno, 963, en la casa de Laura Pollán, nuestra líder, nuestra principal líder de las Damas de Blanco, ahí Laura nos abrió las puertas a todas y nos acogió a todas, las que vivían en La Habana y las que vivían fuera de La Habana.
No vamos a dejar de luchar. Ahora más que nunca tenemos que ser fuertes y continuar para alcanzar nuestro verdadero y gran premio por el que luchamos, la libertad de los prisioneros políticos. ¡Libertad!
Humilde y natural, Laura buscó cada espacio, cada momento para reclamar la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Queremos en estos momentos pedirle a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de derechos humanos y sobre todo a aquellas organizaciones femeninas que nos apoyen con esta propuesta.
En 2005, las Damas de Blanco fueron acreedoras del premio Andrei Sájarov, máximo galardón que otorga el Parlamento Europeo a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos. El régimen comunista cubano les impidió viajar al viejo continente a recibir el galardón. Blanca Reyes, ya en el destierro, acudió en nombre de sus compatriotas de causa.
Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato.
Las Damas de Blanco siguieron su lucha aun cuando el régimen castrista tuvo que liberar a los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba. Muchos marcharon al destierro, otros se quedaron en la isla y el grupo de mujeres tomó como bandera la libertad de todos los encarcelados por sus ideas políticas. Laura murió en condiciones dudosas para muchos.
La lucha empezó de la Dama de Blanco en el 2003 y va a continuar con Laura físicamente aquí o no, pero vamos a continuar esta lucha.
Y Berta Soler tomó las riendas de la organización que domingo tras domingo desafía las represalias del régimen con un objetivo central: exigir la libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos. Actualmente, cuatro Damas de Blanco se encuentran tras las rejas: Tania Echevarría, Aymara Nieto, Zaylí Navarro y Sisi Abascal, defendiendo el derecho de libertad de su pueblo.
Y la inflación no deja de aumentar en Cuba, disparando los niveles de pobreza, afirman los cubanos consultados por Radio Martí. Detalles con Tomás Cardoso.
La inflación y el desabastecimiento de alimentos continúan cuesta arriba en Cuba, alertan residentes desde la isla. El líder de la Liga de Campesinos Independientes, Esteban Ajete Abascal, explica desde Pinar del Río la situación con el costo de los alimentos básicos.
6 libras de boniato, 300 pesos, 50 pesos la libra. El salario de un hombre trabajando de sol a sol, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde. Si Dios no pone su mano, poco a poco nos vamos a morir de hambre.
Guillermo del Sol, cuenta el esfuerzo que tuvo que realizar este martes para comprar unas libras de arroz.
Y he caminado Santa Clara entero y ahorita fue que encontré a 140 pesos un puñado de arroz, que no se sabe si es arroz o si es tierra lo que compré.
En la ciudad de Holguín hay hasta un importante faltante de leche para el alimento de niños entre 0 y 7 años, informa Ramón Zamora.
Una desolación terrible en los mercados porque evidentemente no hay nada que comprar. El pueblo sigue acudiendo al sector privado, pero con pocos ingresos para poder pagar los precios que están bastante altos para poder sostener una mesa en la actualidad. Hay bastante queja por parte de las mismas familias porque no tienen apenas para darle a los niños. Lo que están dándole es raspadura diluida en agua porque ni azúcar tienen. Esto es crítico.
Santiago de Cuba no escapa al desabastecimiento total y los precios son inalcanzables, nos dice Eldris González Pozo.
Aquí ni con el dinero aparece nada, ni cerdo, ni una salchicha, nada que comer. Yo me comí un espagueti hoy con puré de tomate nada más porque no había más nada.
Joel Espinosa Medrano, emprendedor en Villa Clara, señala que la inflación ya dispara los niveles de miseria.
Ese pan que se lleva por la bodega ya está imposible de comer. Desde que llega está hecho una piedra oscura. No sabes ni con qué se está elaborando ese pan. Estamos inmersos en una situación de crisis total de alimentación, de transportación.
Teresa Miranda Céspedes describe la crisis existente en Mayarí para poder alimentarse, además del acoso de las autoridades en contra de los cuentapropistas.
A esos vendedores de esos puntos le están cayendo arriba también para acabar con ellos. Mira las multas que le pusieron, descomunales. 1,000, 2,000, 5,000. La gente anda loca de hambre. Lo que hay en los puntos de venta, la gente no tiene dinero. Todos no pueden llegar hasta ahí. La carne de puerco está a 400 pesos. La libra de malanga está a 90 pesos.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Andrés La Guerra Blanco apuntó.
La situación es crítica, no hay nada en la calle. Todavía existen faltantes de la canasta básica de meses anteriores, no solamente de este mes que está por terminar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El gobierno de Colombia le exigirá a la guerrilla del ELN un cese al fuego para avanzar en el proceso de paz luego del atentado atribuido a ese grupo subversivo que dejó al menos 9 soldados muertos y 9 heridos. Manuel Arias Naranjo informa.
Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó 9 uniformados muertos y 9 más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
Que se llegue a decidir pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción.
En tanto, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN.
Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en aptitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda, en la práctica lo que están haciendo es declarándole la guerra.
Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones, desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro.
La degradación de un gobierno incompetente e incapaz, desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El expresidente Jair Bolsonaro volvió a Brasil por primera vez tras perder las elecciones ante Luis Ignacio Lula da Silva.
El expresidente aterrizó el jueves en la capital del país sudamericano en un vuelo procedente de Estados Unidos, a donde partió hace 3 meses tras perder las elecciones frente a Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario se retiró del aeropuerto de Brasilia en auto y con una importante escolta policial. No pasó por el interior de la terminal, donde lo esperaban unos 200 seguidores, muchos de ellos portando la bandera de Brasil y cantando «El capitán volvió». Estaba ansiosa. Desde el 1 de enero estábamos ansiosos por este momento. Bolsonaro, de 68 años, viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, 2 días antes de la ceremonia de investidura de Lula, a quien nunca felicitó por su victoria, que consideró injusta. Esta semana anticipó que pretende recorrer Brasil, hacer política y mantener en pie la bandera del conservadurismo. No obstante, en declaraciones a la prensa el miércoles en el aeropuerto de Orlando, el expresidente afirmó que no va a liderar ninguna oposición.
Guatemala debe garantizar la independencia del sistema judicial y Honduras acabar con la impunidad de las desapariciones forzadas y la corrupción, ha advertido hoy la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento este jueves a las autoridades de Guatemala para que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias ante la intimidación, acoso y criminalización que sufren los funcionarios de justicia. Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participan en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. También me preocupa que candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Telma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú, hayan visto rechazadas sus candidaturas para las elecciones del 25 de junio por la Corte Electoral por motivos aparentemente arbitrarios, añadió el Alto Comisionado. En Honduras, una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha emitido este jueves un comunicado donde insta a las autoridades a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Al terminar una visita oficial al país, el grupo de expertos afirmó que para romper el ciclo de impunidad es esencial que estas medidas se basen en un compromiso firme y coordinado de todos los actores pertinentes del Estado.
En otras noticias del mundo, Ucrania puso fecha a su contraofensiva al comienzo de la primavera, tras la llegada esta semana de la primera partida de tanques alemanes y británicos, mientras las tropas rusas parecen haber retomado la iniciativa del Donbass. El martes, Ucrania recibió tanques Challenger británicos y este miércoles la ministra española de Defensa anunció que Madrid enviará 6 Leopard a Kiev. Alemania también ha enviado tanques en días recientes. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica está buscando compromiso para proteger la central nuclear ucraniana de Zaporizhia.
Visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a la planta nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, ocupada por las tropas rusas desde hace un año. Su visita coincide con los persistentes temores por la seguridad de la planta en una región frecuentemente bombardeada. Grossi indicó que el organismo trabaja en un plan para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de catástrofe en la central.
Es muy, muy importante que estemos de acuerdo en el principio fundamental de que una central nuclear no debe ser atacada.
Grossi lamentó que la actividad militar esté en aumento en toda la región, con un crecimiento significativo del número de soldados, y pidió una vez más a Moscú que se abstenga de almacenar allí armas y equipos militares. Se trata de la segunda visita del jerarca a Zaporizhia desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado. La agencia de la ONU mantiene un equipo de expertos dentro de la central desde septiembre de 2022, pero Grossi dijo que la situación aún es precaria. La planta requiere un suministro confiable de electricidad para garantizar la seguridad, pero ha sufrido apagones repetidos durante la guerra, generando alarma en el OIEA y la comunidad internacional.
Mucha atención, estamos recibiendo esta información en nuestra sala de redacción. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente hoy por un gran jurado de Nueva York por el pago a una actriz porno para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016. De esta forma, el magnate de 76 años se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito y se complicarían sus aspiraciones de ser elegido candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024. También sería la primera vez que podría verse a un expresidente de Estados Unidos arrestado, registrado con toma de huellas dactilares y posiblemente esposado. Es información que está en desarrollo. De otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que las autoridades chinas deben poner en libertad al bloguero Ruan Xianhuang y cesar el arresto de periodistas bajo cargos fabricados. El 10 de febrero, un tribunal de Shanghai sentenció a Ruan a 7 años de prisión por supuestamente incitar a la subversión del poder del Estado. Este fallo fue dado a conocer la semana pasada. Ruan solía escribir sobre las restricciones a la Internet en China y publicaba traducciones de informes de prensa de otros países. Y a propósito, desde China, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, alertó sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de los retos globales de una escala sin precedentes a los que se enfrenta la humanidad y ha asegurado que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Lo ha dicho durante su discurso en el foro de Boao, en Asia, la primera parada en su visita de 2 días a China.
Humanity face global challenges of an unprecedented scale. A climate emergency, a pandemic, and the brutal and illegal aggression of Russia against Ukraine that is causing a major humanitarian crisis, food insecurity, inflation, and increasing debt distress in a growing number of vulnerable countries.
Es la tercera visita diplomática internacional del presidente en la última semana, después del Consejo Europeo en Bruselas y la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, todas con un hilo en común.
Nobody wants economic fragmentation or war.
Finalmente, Sánchez ha celebrado la intensificación de los contactos diplomáticos de las autoridades chinas con los líderes de todo el mundo, algo que refleja, según el presidente, el alto grado de responsabilidad, asegurando que es la única solución a los retos globales actuales. En este contexto, Sánchez ha destacado que la comunidad internacional necesita jugadores constructivos y responsables, como es el caso español.
Y atención que la salud del Papa Francisco está mejorando. Le bajó la fiebre y se despertó de muy buen humor. El Santo Padre se recupera de una infección respiratoria que provocó su internación en la Clínica Gemelli de Roma. Hoy regresó al trabajo a pesar de estar hospitalizado. Luces, cámara, acción, el mundo del espectáculo de entretenimiento llega ya con Alejandro Escalona.
Como parte del Festival River Run, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas rendirá un tributo multimedia a Louis Armstrong. El trompetista estadounidense ganador del Grammy, Nicholas Payton, explorará los años que Satchmo pasó en el Mississippi. El homenaje a Pops, Armstrong by the Delta, tendrá lugar el martes 4 de abril en el Kennedy Center, a orillas del Potomac, en la capital estadounidense. Este jueves, penúltimo día de marzo, las partes presentarán sus alegatos finales en el juicio de Gwyneth Paltrow en la localidad de Park City, Utah. Es probable que el jurado tome su decisión esta misma tarde o mañana viernes a más tardar. Ayer miércoles, los abogados de Gwyneth Paltrow continuaron montando su defensa durante el séptimo día del juicio por el accidente de esquí ocurrido en 2016 de la estrella ganadora del Oscar. El juez quiere que la defensa de Paltrow termine su caso hoy jueves para darle al jurado suficiente tiempo a que delibere y llegue a un consenso. Gwyneth Paltrow estuvo casada durante más de 10 años con el músico británico Chris Martin de Coldplay. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Flock of birds, just a flock of birds. That's how you think of love. And
terminamos nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio C. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz.
Continúan en sintonía con Radio Martí.